El presupuesto llegó al Parlamento el pasado 31 de agosto, casi a medianoche, en medio de una tormenta política, como ustedes saben. Ya no se habla de renuncias, pero todavía suenan los ecos de aquella crisis. Cumplidos sus primeros 6 meses al frente del Ministerio de Economía, les proponemos en los próximos minutos una entrevista con el contador Danilo Astori.
El tablero político.
Contador Astori, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Desde el miércoles, cuando se precipitó la crisis, se ha hablado mucho, ¿no?, sobre esa pulseada que se dio dentro del Poder Ejecutivo sobre el presupuesto y sobre cómo llegar a asignarle a la educación el 4,5% del Producto Bruto Interno, una pulseada durante la cual estuvo sobre la mesa la posibilidad de su renuncia. Un comunicado que publicó en la página web la Presidencia el jueves primero señala: ante la aparición en las últimas horas de versiones inexactas y opiniones carentes de fundamento, se realizan las siguientes puntualizaciones. Y una de ellas es: el señor ministro de Economía no presentó en ninguna circunstancia renuncia a su cargo. Si no se presentó renuncia, ¿cómo hay que entender lo que ocurrió?
Bueno, comienzo por el hecho específico. Presentación formal de renuncia por escrito nunca hubo.
Advertencia de la posibilidad de renuncia, sí.
Nunca hubo una presentación formal y obviamente el comunicado es correcto. Ahora, cuando uno repasa todos esos acontecimientos casi vertiginosos, en el momento actual, por lo menos en mi caso, llega a la conclusión de que, si ustedes me permiten, a mí me gustaría mucho pensar más en el desenlace y en el futuro que en el repaso de esas horas, porque siempre cuando ocurre esto, se corre el riesgo de herir alguna sensibilidad personal, y yo no lo quiero hacer. Entonces, prefiero decirles con mucha sinceridad, la discusión fue muy severa. Severa quiere decir, por supuesto, respetuosa, pero muy profunda, muy rigurosa. Para mí estaban en juego cosas muy importantes, decisivas, diría yo. Estábamos refiriéndonos a lo que es, sin duda, la ley más importante del periodo, pero además es la ley más importante del periodo en un país muy vulnerable por el enorme endeudamiento público que tiene. Y es la primera vez que estamos intentando, precisamente por esa situación, entre otras, que el presupuesto tenga coherencia con el programa financiero del gobierno, que no haya contradicciones entre una cosa y la otra. Y la verdad es que después de esas horas de discusión se logró que haya coherencia entre el presupuesto y el programa de gobierno. Entonces, pensando ahora de aquí para adelante, creo que todos pusimos un esfuerzo para lograr este desenlace, y ahora a mí me gustaría partir de esta base en lugar de repasar.
No, enseguida.
El repasar cómo llegamos.
Enseguida vamos a hablar de eso. Por supuesto, eso va a ser el nudo de esta entrevista, pero déjeme plantearle 2 preguntas más, porque son cosas que todavía creo alguna gente quiere saber. Me llamó la atención que el ministro José Mujica, que tuvo un protagonismo importante en todas las gestiones de ese día, dijera el sábado pasado en el diario El Observador: Astori no quería irse. Creo que en el fondo él no tenía ninguna gana de abandonar el proyecto. Pienso que se pudo haber sentido debilitado en un momento, eso sí.
Eso es rigurosamente cierto. Ni yo ni quienes me acompañan queríamos irnos, porque sabíamos que es un problema para el país que nos vayamos. Quiero decir otra cosa. También es un problema que nos hubiéramos quedado con un presupuesto incoherente con el programa financiero. También ese hubiera sido un problema grave, entre otras cosas, porque con mi firma y con la del presidente del Banco Central, Walter Cancela, en representación de la República Oriental del Uruguay, nos comprometimos a otra cosa. Nos comprometimos a que la presentación del presupuesto sería la de un presupuesto coherente con el programa financiero. Y esa condición no se puede incumplir, porque si se incumple, el país comienza a atravesar un sendero de inestabilidad que seguramente lo lleva a horas dolorosas. Por lo tanto, nosotros no queríamos irnos porque sabíamos, y me parece que eso se notó en la tarde del miércoles, que con nuestra ida el país entraba en una etapa dura, negativa. No por nuestra importancia personal, sino por el hecho de que Uruguay necesita en este momento estabilidad y confianza, que es lo que buscamos con este presupuesto, entre otras cosas. Pero quiero agregar que si nos quedábamos con otro presupuesto también se vivirían horas muy difíciles. ¿No queríamos irnos? No, no queríamos irnos precisamente porque no queríamos dejar al Uruguay digamos en una situación de inestabilidad. Y por suerte todo se resolvió bien y aquí estamos trabajando.
Y hablando del ministro Mujica, y para cerrar esta parte de la charla, hemos quedado todos muy impresionados con el idilio que se produjo entre usted y Mujica a raíz de esta crisis.
Bueno, yo creo que las crisis sirven siempre para encontrar buenas consecuencias como esta. Si esto es propicio para acercarnos con otros compañeros de trabajo como el ministro Mujica, bueno, el resultado siempre es positivo, siempre es bueno.
Decía la semana pasada que en la prensa se había cometido muchos errores en estos meses a propósito de la relación Mujica-Tori o MPP-Asamblea Uruguay, y que para él quien más había acertado en el examen de ese vínculo, de ese relacionamiento, era el politólogo Luis Eduardo González, que justamente pocos días antes había dicho en una entrevista en el suplemento Economía y Mercado: puede ocurrir que en algunos temas relevantes el MPP esté más cerca de la Asamblea Uruguay que del tercer vértice que él ve dentro del frente, el vértice tradicional. ¿Usted tiene esa sensación de que hay muchos puntos de contacto entre la Asamblea Uruguay y el MPP que quizás no se han observado hasta ahora?
Yo conozco la opinión de Luis Eduardo, la he leído y tengo exactamente la misma opinión, exactamente la misma, la comparto totalmente. Por eso también comparto lo que dice el ministro Mujica en cuanto a nuestra cercanía en materia de ideas acerca de acciones de gobierno. Si nosotros no tenemos diferencias ideológicas, podemos tener discrepancias en cuanto a algunas decisiones específicas. Ahora, yo no quiero olvidarme, no sería justo, del papel que jugaron también otros integrantes del gabinete, preocupados, buscando una salida. Y quiero mencionar a tres personas: al ministro Lescano, al ministro Lepra y al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, porque ellos trabajaron mucho también. Quizá no trascendió de igual manera su trabajo, pero fue al mismo nivel que el trabajo que hizo el ministro Mujica. O sea, dedicaron horas a conversar, sobre todo a conversar, a analizar el momento que estábamos viviendo y el futuro. Y yo lo quiero valorar y destacar también.
Contadora Story, ¿en qué se nota la impronta del Encuentro Progresista Frente Amplio en este proyecto de ley de presupuesto?
En primer lugar, en el concepto de presupuesto.
A ver, ¿qué quiere decir con eso?
Aunque parezca mentira.
¿Cuál es la innovación en
el Nosotros proyecto? Creemos que históricamente los presupuestos han sido acumulaciones desordenadas de autorizaciones de gastos y no expresiones financieras de un programa de gobierno. Nosotros sentimos que este presupuesto es la expresión financiera de un programa de gobierno, que tiene prioridades, que tiene criterios y que las plasma en un conjunto de gastos y de ingresos, escenario o contexto que le da sentido a cada gasto y a cada ingreso. Ese es el punto de partida. En segundo lugar, me parece que los criterios con que ha sido elaborado el presupuesto a partir de este concepto son también innovadores. El primero, la responsabilidad fiscal. Nosotros estamos aquí, y este fue el foco de la discrepancia de la semana pasada, asegurando coherencia entre el presupuesto y el programa financiero. No hay ningún desvío. Por supuesto que habrá que hacer ajustes de pronto en el futuro, porque uno no puede planificar al detalle el futuro de 5 años, para eso están las rendiciones de cuentas, pero Desde el punto de vista de cómo se ve hoy el país a 5 años de plazo, hay coherencia entre el presupuesto y el programa financiero. Y no suficiente con eso, hemos incluido en el presupuesto una regla fiscal que establece el límite al gasto público. Hay un artículo que le establece el límite al gasto público por primera vez, en línea con el programa
financiero. ¿Cómo funciona ese mecanismo?
Ese mecanismo funciona, en primer lugar, dejando afuera las inversiones prioritarias que no entran, y luego limitando a un porcentaje de crecimiento del gasto público en línea con la proyección de incremento del producto. Eso es muy importante para nosotros. Y responsabilidad fiscal quiere decir eso. Quiere decir una suerte de pacto entre dos actores: el jerarca de la unidad que va a ejecutar y el Ministerio de Economía y Finanzas. El jerarca comprometiéndose a ejecutar lo que se planificó, lo que se presupuestó. El Ministerio comprometiéndose a financiar lo que estableció en el presupuesto. Segundo criterio, compromisos de gestión. Nosotros creemos que aquí, a lo largo y a lo ancho de todo el sector público, el presupuesto, como extensión de un programa, tiene que suponer también compromisos en materia de calidad de la gestión, de modo de ir creciendo en niveles de eficiencia. Y esto tiene lugar, digamos, desde el punto de vista de todo el gasto público, incluyendo las retribuciones personales. Nosotros estamos comenzando con este presupuesto un importante criterio de retribución por desempeño. Por ejemplo, el caso más claro que puedo poner, que está en práctica, es el de la Dirección General Impositiva. Hay una proporción elevada de las retribuciones que, a partir del mes pasado, comienzan a percibir los funcionarios de la impositiva, que está asociada al desempeño de la dirección. Tercer criterio, premio al ahorro. Nosotros hemos venido premiando en Uruguay al mal gasto, no al ahorro. Y por lo tanto, como hemos premiado al mal gasto, hemos tenido consecuencias muy negativas desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos disponibles. Por ejemplo, en general los jerarcas se apuran a gastar antes de que termine el ejercicio para que sus economías no reviertan a la tesorería y al año siguiente...
Claro, porque lo que no se gasta al llegar
revierte
al ejercicio va para la tesorería, o sea, se pierde en la unidad correspondiente.
Exactamente, lo absorbe la Tesorería General de la Nación. Y al mismo tiempo se genera un antecedente, tal como se ha venido manejando el presupuesto hasta ahora, para que se le pongan topes. Total, si no gasta, lo topeamos. Entonces nosotros vamos a cambiar totalmente este criterio.
¿Cómo es que lo van a cambiar si se dice que se va a premiar el ahorro? ¿No es más o menos lo mismo?
No, aquel jerarca que logre generar ahorros precisamente para buscar gastar mejor, no le vamos a absorber las economías. Le vamos a permitir que al año siguiente las pueda gastar. Vamos a orientar el destino de ese gasto hacia la inversión y la capacitación de los funcionarios. Eso sí va a estar preestablecido.
O sea, lo que se ahorró en gastos
no se va
puede
a poder
usarse al año siguiente, pero en inversión.
Pero no en cualquier cosa, no en cualquier cosa. Inversiones y capacitación de los funcionarios. Y entonces nos parece que estamos premiando al ahorro, que estamos premiando no al atesoramiento liso y llano de recursos, sino a aquel jerarca que dice: no, yo no me voy a apurar a gastar, yo voy a buscar el mejor gasto. Entonces, que no pierda esos recursos, que los pueda emplear. Y finalmente, mucha transparencia, ¿verdad? El presupuesto ha sido muy opaco hasta ahora en Uruguay. Está lleno, por ejemplo, de rentas afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está lleno de situaciones de este tipo. Destínase tantos puntos de tal impuesto a financiar tal actividad. Con lo que uno queda sin saber, primero, cuánto recaudó por tantos puntos de ese impuesto. Segundo, cuánto gastó en la actividad financiada. Nosotros vamos a partir de ahora a tener una caja única en el Estado, que es la caja de la tesorería, que todos los recursos vayan a la tesorería y que sea la tesorería la que explícitamente dedica tal volumen de recursos a financiar tal actividad. Esos cuatro criterios nosotros entendemos que son innovadores. Y finalmente, Este presupuesto es diferente por el apoyo que está dando en circunstancias no precisamente de abundancia de recursos a actividades prioritarias para el Uruguay como la educación. El crecimiento de la educación en este presupuesto es el mayor que yo recuerde en la historia del país.
Justamente, a ver, este tema que fue el que dominó la polémica en este presupuesto quinquenal, la educación. Finalmente, como usted lo decía, se prevé un aumento importante de los rubros, gasto e inversión, relacionados con la educación.
Y retribuciones.
Un aumento que implicaría que la educación llevara como mínimo... ¿Qué porcentaje del Producto Bruto Interno?
¿Cuál?
La meta es el 4,5%, ¿no? Pero bien. ¿El mínimo cuál es?
Bueno, vamos a empezar por el porcentaje de evolución del gasto en educación pública. Y vamos a entendernos, para digamos, despejar cualquier duda, que estamos hablando solamente de dos instituciones: la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Universidad de la República. Digo esto porque hay discusiones sobre lo que se debe considerar enseñanza pública, lo que no se debe considerar enseñanza pública, pero desde este punto de vista...
Sí, por ejemplo, no están contando Ministerio de Educación y Cultura, no está comprendido.
No está el INAU.
No está el INAU.
Por ejemplo, que tiene un 0,4% del Producto Bruto Interno del presupuesto. No es poco.
No están las escuelas de las Fuerzas Armadas, por ejemplo.
Por ejemplo, en los rubros que están destinados a ANEP y universidad, no, obviamente. Si lo incluimos, no hay mucha variación. Me refiero a las escuelas de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero si uno incluye el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, sí, la diferencia es relevante, casi medio punto del producto. Pero dejémoslo de lado, así despejamos la discusión de un elemento polémico. A nosotros el presupuesto nos está indicando que el incremento de recursos para estos organismos que yo mencioné llega a 47% en términos reales.
¿Incremento de 47% cuándo?
Todo en términos de retribuciones, gasto de funcionamiento e inversiones, durante el transcurso del periodo que cubre el presupuesto. O sea, si uno compara el último año del periodo, tomemos 2009, aunque este presupuesto también se va a aplicar en 2010, ¿verdad? Porque el nuevo gobierno empezará a aplicar su presupuesto el 1 de enero de 2011. Entonces, si uno compara 2009 con la base 2004-2005, le da 47% de aumento en términos reales. Nunca, permítanme que lo enfatice, nunca en la sociedad uruguaya se percibió un aumento presupuestal de este tipo para la Universidad de la República y para la Administración Nacional de Enseñanza Pública. Bien. Ahora vamos al porcentaje.
Claro, visto como porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿cuál es el mínimo que se alcanza?
Bueno, nosotros estamos, en primer lugar, analizando todos los factores de los cuales depende este porcentaje. Ustedes saben que alcanzar un determinado porcentaje del Producto Bruto Interno en materia de recursos con destino a una actividad, está condicionado por varias evoluciones. La primera, la del propio producto. Nosotros tenemos una programación, una proyección del producto. Pero si, por ejemplo, quiero señalar esto, el producto cayera respecto a nuestras previsiones, al 4,5% de pronto llegamos el próximo año, el año que viene, ya. Ahora, me parece que los uruguayos no quisiéramos llegar así al 4,5%, porque esto significaría un muy mal comportamiento de la inversión, un muy mal comportamiento del empleo, dificultades de ingresos, y la enseñanza tendría mucho menos recursos de lo que necesita. Si en cambio las proyecciones del producto se quedaran cortas respecto a la realidad y el producto avanzara mucho más que lo que nosotros estamos programando, yo desde ya digo, va a ser extraordinariamente difícil llegar al 4,5% en el periodo. Pero a mí me parece que habría que festejar eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar eso significaría que habría mucho más empleo en Uruguay, más inversión, más producto, y también la enseñanza tendría que celebrar un volumen de recursos mucho mayor al que significaría, digamos, un cálculo a partir de la situación actual de un 4,5% del producto.
Así que entonces,
estoy queriendo decir,
el requisito de 4,5% del producto no es obligatorio.
Quiero señalar este razonamiento, lo culmino y enseguida tomo la pregunta planteada en términos específicos. Es mucho más importante que discutir el porcentaje, discutir el volumen de recursos que percibe la enseñanza. Por supuesto que el porcentaje indica una meta, una orientación, y por primera vez también el presupuesto nacional de sueldos, gastos e inversiones se compromete con el porcentaje. El artículo 386 del presupuesto lo asume como un compromiso al cual vamos a tratar de llegar lo antes posible. Pero eso está asociado, naturalmente, por el propio artículo 386, a la marcha del producto. Nosotros hemos destinado un volumen de recursos a la enseñanza pública y además, por la vía del artículo 386, estamos planteando no solo el compromiso del 4,5% del Producto Bruto Interno como meta, sino que estamos asegurando incrementos de los créditos presupuestales en función del incremento de la recaudación y estableciendo un fondo de inversiones para la educación pública, un fondo de proyectos de inversión educativa a ejecutar por estos dos organismos, solamente por ellos, Administración Nacional de Enseñanza Pública y Universidad de la República, que va a empezar a funcionar el año que viene y que destina un mínimo de 20 millones de dólares al año. Y digo un mínimo porque esto también está atado a la marcha del nivel de actividad económica.
20 millones de dólares al año acumulativos.
Claro, son 20 por año. Quiere decir que al cabo de todo el periodo, y suponiendo que se usan todos, ahora voy a explicar por qué digo suponiendo que se usan todos, llegamos a un volumen mínimo de 100 millones de dólares en proyectos de inversión educativa. ¿Por qué digo que suponiendo que se usan todos? Porque esto requiere, como lo dice la ley, la presentación de proyectos de inversión educativa. Esto requiere evaluación de esos proyectos, porque queremos hacer las cosas bien. Cada rendición de cuentas va a ir incorporando los proyectos correspondientes de inversión, pero al mismo tiempo va a incluir también, como lo dice el artículo 386, evaluaciones anuales de esos proyectos, de modo de ir renovando el fondo que acumulativamente puede llegar a un mínimo de 100 millones de dólares. Ahora, si no se presentaran proyectos de inversión, el fondo no funciona, porque no es para pagar salarios, no es para pagar gastos de funcionamiento, es para financiar proyectos de inversión educativa.
¿Cómo se relaciona eso con uno de los comentarios, objeciones, críticas, digamos, que se ha escuchado en estos días a propósito del compromiso de llegar al 4,5% del producto? Se ha sostenido ese aumento del gasto en educación. ¿No debería venir de la mano de compromisos, de cambios importantes, de reformas en la ANEP y en la Universidad de la República?
A mí me parece que eso está plasmado en el camino elegido. Eso se refleja en el camino elegido. Precisamente por lo que veíamos hace un minuto, no está destinado a incrementos de salarios, a aumentar los gastos de funcionamiento.
Pero eso se refiere solo a esas partidas destinadas a fondos de inversión.
Pero es una partida importantísima. Es un mínimo de 20 millones de dólares por año. Y
la masa salarial, por ejemplo, ¿no debería también tener condicionamientos a propósito de la calidad de la docencia, a propósito de la dedicación? En fin, por mencionar algunos ejemplos.
Bueno, a nosotros nos parece que en el caso de entes autónomos es el ente el que tiene que asumir la responsabilidad de plantear, por ejemplo, retribuciones por desempeño. Nosotros, desde la ley, no estamos en condiciones de imponerle conductas de desempeño a un ente autónomo como la Universidad de la República o la Administración Nacional de Enseñanza Pública. Establecemos el criterio en el presupuesto como un criterio que le planteamos a todo el sector público.
El criterio de... ¿No se demanda, por ejemplo, que existan evaluaciones externas de la calidad de la enseñanza?
Bueno,
una condición para poder efectivamente... acceder a mayores recursos.
No se descarta esa posibilidad en el caso de los proyectos de inversión, que como dije recién, la propia ley de presupuesto establece evaluaciones anuales.
Pero la pregunta era más general.
Sí, yo destaco lo de los proyectos de inversión, porque a mí me parece que las transformaciones de los sistemas educativos tienen mucho que ver con la inversión que se realiza en educación, que es una especie de elemento relevante para evaluar si un proceso educativo se está transformando y modernizando. Y comparto la idea, ¿verdad? Comparto la idea planteada en la pregunta. Yo creo que la educación uruguaya necesita retribuir mucho mejor a sus educadores. No hay educación sin educadores y no hay educadores profesionales con los salarios que les ha venido pagando el país hasta ahora. Por eso creo que hay una gran necesidad de incrementar los salarios de los educadores uruguayos, pero también creo que con eso solo no cambia la educación pública de Uruguay. También creo que necesita transformaciones importantes que la modernicen, ¿verdad? Naturalmente, los procesos cambian según sean las etapas de la formación educacional. Por ejemplo, en la enseñanza primaria creo que sigue siendo una prioridad, lo digo como uruguayo y con todo respeto por las autoridades de la educación, sigue siendo prioridad incrementar o proseguir el camino de la universalización de la educación inicial, el camino de las escuelas de tiempo completo, ¿verdad? Siguen siendo prioridades en el país. En materia de formación superior, creo que es fundamental hacer un esfuerzo por ampliar la oferta educativa, que yo la veo muy restringida y muy atada a moldes ya superados, ¿verdad? Así que comparto la pregunta planteada. Creo que se necesitan procesos de transformación educativa en el país, en la educación pública, y bueno, ojalá podamos desde el propio presupuesto sugerir, ¿verdad?, este tipo de transformaciones.
Su opinión favorable al cobro de matrícula en la Universidad de la República, o la opinión del ministro Mujica en cuanto a que habría que establecer límites al ingreso en determinadas facultades, ¿son asuntos que van a discutirse efectivamente como parte de ese contexto de transformación de la educación pública uruguaya?
Como dije recién, y digamos recordando que hice un comentario hace unos días al respecto, naturalmente respetando las autonomías correspondientes y sabiendo que esta discusión la tienen que procesar los propios entes, no nos corresponde a nosotros hacerlo, a mí me gustaría mucho que al menos se discutieran estos puntos.
¿A nivel del gobierno existe consenso en ese sentido? No digo de que haya que introducir las matrículas.
Sí.
El consenso diría que discutir sin más demora este tipo de cuestiones.
A mí me parece, yo no puedo hablar en nombre de otros ni decir que hay consensos, pero me parece que son temas que vale la pena discutir seriamente en el país, ¿verdad? Pero, repito, creo que hay que darle la derecha y el derecho en primer lugar a los organismos involucrados para que procesen esa discusión. Me parece que
las primeras reacciones después de sus comentarios del domingo pasado en Canal 12 sobre este tema de la matrícula fueron más bien en contra, ¿no?
Sí, sí.
Tanto dentro de la propia izquierda como en los organismos involucrados.
Sí, sí, lo sé porque son temas además muy polémicos, ¿verdad? Yo incluso, lo quiero señalar con mucha franqueza y con mucha claridad, durante muchos años compartí la opinión contraria desde este punto de vista.
Usted fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas.
Como universitario. Pero yo creo que nosotros no podemos congelar en el tiempo posturas al respecto sin examinar la situación general en la que está trabajando y desarrollándose el país y sin reanalizar el papel que, por ejemplo, la Universidad de la República está jugando en ese contexto. No puede haber, me parece a mí, posiciones congeladas que nos lleven a no discutir siquiera el tema. Así que me parece que vale la pena planteárselo, aunque se mantenga la posición contraria a esta propuesta, pero hacer un análisis que incluso puede llevar a descubrir otras formas de trabajo convenientes para la universidad y para el país.
en perspectiva.
Desde 1985.
Ministro, no quiero quedar atrapados en el tema de educación porque quiero formularle otras preguntas a propósito del presupuesto, pero varios de los oyentes le consultan sobre su idea de cobrar matrícula en la Universidad de la República si usted no está teniendo en cuenta que ya existe el llamado Fondo de Solidaridad al que los egresados universitarios aportan. Una ley del año 2000 que implica que hay que pagar 3,33 salarios mínimos por año y que justamente se destina a becas y a gastos de inversiones de la universidad. ¿Qué dice usted?
Que sí, que lo tengo en cuenta, que los temas están vinculados, que no podría tomarse una decisión, una medida en un campo sin tener en cuenta el otro y armonizarlo. El Fondo de Solidaridad no permite hacer algo que en materia de matrícula se podría hacer, que es ligar esa decisión al nivel de ingresos de la persona que está estudiando en la universidad, cosa que a mí me parece fundamental, porque la gente modesta y humilde no debería pagar matrícula. Sí lo deberían hacer aquellos que tienen condiciones o recursos para hacerlo, y ni que hablar los estudiantes del exterior. Estudiantes del exterior que vienen al país, obtienen un grado, se vuelven al suyo y resulta que fue la sociedad uruguaya la que les pagó toda su formación educacional. Pero además hay otra cosa a tener en cuenta para discutir todos estos temas, que es el sistema tributario del Uruguay, ¿verdad? Yo escuchaba al intendente de Montevideo en el día de ayer dar una opinión acerca de el impuesto a la renta personal, preguntado que fue por el tema de la matrícula, y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Nosotros no podríamos diseñar un sistema tributario que se basa en el impuesto a la renta, como lo estamos diseñando ahora, sin tener en cuenta situaciones de este tipo. Así que hay que armonizar todo. Mi respuesta entonces es afirmativa, creo que hay que tenerlo en cuenta, y lo que es más, si se fuera a modificar una de las piezas de este cuadro, hay que tener en cuenta las demás.
Ministro, otros aspectos vinculados con el presupuesto. Según dice el texto que se remitió al Parlamento, la presión tributaria va a subir en el quinquenio. Los ingresos del sector público no financiero aumentarán desde el 29% del PBI en el 2004 hasta el 29,9%, que es lo que está previsto para el año 2009. O sea, está previsto un incremento del ingreso tributario mayor al crecimiento que tenga el producto. Desde la oposición se ha llegado a decir, bueno, que la ley esconde un ajuste fiscal. ¿Usted qué responde?
Que en absoluto esconde un ajuste fiscal, que no va a haber un ajuste fiscal, en el sentido al que nos tenían acostumbrados quienes están hoy en la oposición. Esto es, quienes gobernaron el país hasta el primero de marzo de este año. Y voy a explicar sucintamente la evolución de estas cifras. Pero lo primero que quiero decir es que la propia lectura de las cifras indica que la variación es absolutamente insignificante, de 29% del producto a 29.9%. La presión tributaria siempre hay que medirla en términos relativos y tiene un numerador y un denominador, es un cociente. Es la recaudación tributaria medida en relación al producto. Solo que nosotros pensamos incrementar la recaudación tributaria no por la vía de nuevos impuestos o el aumento de los que ya existen, sino por mayor eficiencia en las oficinas recaudadoras. Y por eso estamos invirtiendo tanto en la Dirección General Impositiva y adelanto, vamos a invertir una buena suma también el año que viene en la Dirección Nacional de Aduanas.
En el caso de la recaudación de la DGI, lo que se prevé es que aumente de 17,2% del producto a 18,9% del producto.
O sea que es un incremento muy superior al que se prevé para la recaudación tributaria en su conjunto.
Claro, y algunos de los economistas que han opinado han dicho eso no es posible que se produzca solamente por mejora de la gestión.
Sí, sí, es posible porque...
Acá hay seguramente en la reforma tributaria un ajuste fiscal o un aumento de impuestos encubierto, han dicho algunos de estos voceros, por ejemplo, desde el Partido Colorado.
No, no, absolutamente no. Acá no hay ningún, ningún ajuste oculto. Es posible, absolutamente, está demostrado ya, que la recaudación tributaria de la DGI puede aumentar en esas cifras y más. Esa es una proyección cautelosa a partir de la reforma que estamos haciendo. Ya antes de poner en práctica la reforma que entró a regir el mes pasado, la recaudación tributaria venía aumentando notablemente. Yo quiero declarar que sigue aumentando. La aduana, que va a ser objeto de una reforma, registró un aumento, por ejemplo, el mes pasado respecto al igual mes del año anterior, de 17% real en su recaudación. Esto, por supuesto, está asociado a la mejora en el nivel de actividad del país. En el caso de la aduana, sobre todo, está asociado a un comportamiento importante de las importaciones. Importaciones que han crecido mucho, porque el nivel de actividad está en desarrollo. Pero entonces no hay absolutamente ninguna presión fiscal oculta, ningún aumento de la presión fiscal oculta. Hay mejora de eficiencia. Pero quiero agregar otras dos oficinas recaudadoras que están mejorando notablemente su recaudación. Una es el BPS, el Banco de Previsión Social. Si uno observa la evolución de la recaudación del banco, se podrá... observar, se podrá demostrar que hay un comportamiento muy bueno de la recaudación del banco. Y ahora agrego una cuarta, que son las inspecciones generales de trabajo. Las cuatro oficinas, impositiva, aduana, BPS, inspecciones de trabajo, están actuando por primera vez en forma conjunta, están armonizando profundamente su labor, y eso se refleja en el comportamiento de la recaudación. Y quiero decir otra cosa.
No, porque había quedado pendiente la pregunta inicial. ¿Por qué, en definitiva, termina habiendo, o va a terminar habiendo, al final del periodo, un crecimiento de la presión tributaria? ¿Por qué pasamos de 29% del producto a 29,9%? ¿Por qué no bajar? ¿Verdad? Podría ser un objetivo.
Bueno, no.
Bajar de 29%
del producto. No. Bajar, evitando... El sendero de incremento que efectivamente vamos a tener, yo no quiero, porque la sencilla razón es que nosotros estamos incrementando esto porque estamos cobrando mejor los impuestos, estamos combatiendo la evasión. Este país necesita combatir la evasión.
Claro, pero una de las expectativas era, cuando se combate la evasión y pagan los que hoy no pagan, entonces los que hasta ahora venían cumpliendo van a poder pagar un poco menos.
Es probable, es muy probable, pero... mejoremos la eficiencia de la recaudación y en función de los resultados obtenidos veremos si todos podemos pagar un poco menos. Yo comparto eso. Si todos pagamos los impuestos, todos vamos a poder pagar un poco menos en el futuro. Pero veamos esta evolución. Entonces, yo quiero contestar. Aquí no hay ningún ajuste fiscal, pero me queda una cosa por decir. Nosotros estamos diseñando la reforma tributaria, que no va a ir en el presupuesto, que no va en el presupuesto, pero que en el verano próximo estará en el Parlamento. En esa reforma no va a haber un incremento de impuestos, no va a haber un aumento de los que ya existen, cosa a la que estábamos tan acostumbrados en el pasado. Todos los gobiernos que hemos tenido hicieron ajuste fiscal incrementando impuestos. Nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a instaurar, sin duda, el impuesto a la renta personal, vamos a eliminar por completo el impuesto a las retribuciones personales, vamos a eliminar otros impuestos muy malos que tiene el país, como el impuesto a los activos bancarios, como el COFIS, vamos a redimensionar otros impuestos importantes, como el impuesto al valor agregado, pero la suma no es un ajuste fiscal en absoluto, es sí una recomposición de la recaudación tributaria. Una recomposición orientada por tres criterios: equidad, justicia, eficiencia y coherencia con la inversión productiva. En el impuesto a la renta, por ejemplo, va a haber un tratamiento fiscal favorable para todas las rentas dedicadas a la inversión.
hablábamos de los ingresos. Permítanme ahora pasar a los gastos. Varias gremiales empresariales, varios analistas también, señalaron como imprudente que se aplique un aumento real del orden del 30% en el gasto público discrecional, aprovechando que los gastos por concepto de pago de intereses van a ir bajando en relación al producto en el periodo de este presupuesto. ¿Cómo responden ustedes? ¿Cómo justifican la conveniencia del aumento de gastos, por ejemplo, en suministros, remuneraciones, inversiones?
Que la cifra para analizar la evolución del gasto no es correcta. El gasto hay que analizarlo en su conjunto. Porque precisamente uno aprovecha para aumentar margen de maniobra en el gasto discrecional disminuyendo el otro, que es la mayor parte del gasto. Permítanme mencionar algunas cifras muy gruesas. Hay dos grandes bloques en el presupuesto. El bloque de los sueldos, gastos e inversiones representa aproximadamente hoy, 48%. El otro bloque, que representa 52%, son los intereses de la deuda pública, las transferencias a la seguridad social y las transferencias a las intendencias. Pues bien, este bloque mayoritario va a crecer 6% en los 5 años. 6%, reitero. Y el otro bloque crece en la cifra planteada en la pregunta.
30%.
Me parece que un poquito menos, 28%, ¿verdad? En términos reales. Entonces, ¿cuál es el promedio ponderado de incremento del gasto? El promedio ponderado es 16%, 17% aproximadamente. Es una cifra absolutamente en línea con el crecimiento del producto, que estamos esperando se ubique entre 18 y 20%, ojalá sea más. Pero la proyección cautelosa, prudente que nosotros estamos haciendo, ubica el crecimiento del producto entre 18 y 20%. Así que esta es la comparación relevante que hay que hacer.
A propósito de gastos, el proyecto prevé que el gasto por concepto de seguridad social se mantenga relativamente estable, ¿no? Si consideramos pasividades más transferencias a las cajas militar y policial, se prevé que el gasto se mantenga prácticamente estable. ¿No es un supuesto demasiado optimista teniendo en cuenta el escenario de aumento real de los salarios, que es el que está previsto para el quinquenio?
No lo es por dos razones. Primero, porque el Banco de Previsión Social está mejorando muchísimo en materia de recaudación. Y está mejorando mucho porque, entre otras cosas, además de tomar medidas administrativas positivas, trabaja en conjunto con las otras oficinas recaudadoras. Esto tiene un impacto muy importante y recién estamos comenzando. Es muy importante que la DGI trabaje de común acuerdo con BPS, tapando los agujeros, ¿verdad?, que quedan siempre cuando se trabaja aisladamente. Y la segunda razón por la que nosotros prevemos esta evolución es que vamos a hacer reformas muy importantes en las cajas paraestatales. La policial es la más avanzada, la militar y la bancaria serán encaradas el próximo año. Pero partimos de la base de que estas transformaciones tienen un objetivo común y fundamental, mejorar el impacto fiscal que tienen las situaciones de esas cajas. Y esta es también una condición que hemos asumido con nuestros acreedores, ¿verdad?
Y para redondear esta serie de preguntas que podríamos decir están vinculadas con la consistencia entre los ingresos previstos, los egresos previstos, la evolución de la economía. Según los cuadros que se incluyen en la exposición de motivos del proyecto, se prevé un aumento sostenido de los ingresos de las empresas públicas en relación al Producto Bruto Interno. Los ingresos de las empresas públicas pasan de 2,3% del producto en el año 2005 a 3% del producto en el año 2009. Esta es otra preocupación que anda por ahí, otra pregunta: ¿cómo se va a lograr esta meta con empresas que se enfrentan a una competencia creciente? Ejemplo más claro, el de Antel en el mercado de las llamadas internacionales, pero es nada más que uno, ¿no?
Bueno, tenemos un acuerdo cada vez más sólido en el gobierno, está en el programa además, acerca de la necesidad de buscar formas de asociación de nuestras empresas. En algunos casos, para determinadas actividades ya no solo ha comenzado esta búsqueda, sino que se están obteniendo resultados importantes. Por ejemplo, menciono los que está buscando y logrando ANCAP, los que está buscando y logrando Pluna, para mencionar solo ejemplos muy cercanos, ¿verdad?, en el tiempo. Pero esas formas de asociación que les permita a nuestras empresas mejorar su performance, su actividad, aprovechando su potencialidad, que la tienen todas, a nosotros nos parece que justifica esa evolución esperada en los ingresos de las empresas públicas.
Ministro, para ir cerrando esta entrevista, en la que apenas si estamos entrando al presupuesto, está claro, hemos ido planeando sobre él y viendo los conceptos principales y algunos números grandes, tendremos tiempo más adelante con usted y con otros voceros, también en mesas redondas de ir a fondo, digamos, en algunos aspectos concretos de esta iniciativa. Para terminar, quiero consultarle sobre el trámite parlamentario, ¿no? ¿Qué margen queda para introducir cambios al proyecto del Poder Ejecutivo durante la discusión en diputados y en senadores?
Bueno, se inicia ahora una etapa fundamental. La otra parte del gobierno, que es el Poder Legislativo, el gobierno lo integra en el Poder Ejecutivo y el Parlamento, tiene que jugar su papel.
¿Es correcto que el miércoles, durante la crisis, durante estas negociaciones que tuvieron lugar, usted de algún modo reclamó que una vez que el proyecto llegue al Parlamento corra sin modificaciones, que no se le introduzcan variaciones?
En ningún momento propuse eso, pero al tiempo de señalar que en ningún momento propuse eso, quiero decir un par de cositas muy breves. Primero, yo creo que es muy bueno que el Parlamento analice detalladamente el presupuesto, artículo por artículo. Ayer lo veíamos en una reunión con la agrupación parlamentaria del Frente Amplio en el Parlamento. Es muy importante que si se detectan errores, se corrijan, por supuesto.
Bueno, los errores, claro. Ahora, ¿qué pasa si lo que se percibe es que, por ejemplo, no se cumple con tal o cual promesa o con tal o cual anuncio? Ahora mismo, hoy el diario El País menciona el malestar que reina en la policía porque el aumento real de las retribuciones que el presupuesto incluye no es el que se había estado conversando, es apenas del 24-25%. Ahí tiene un ejemplo, y debe haber muchos más, de demandas que van a volver a saltar ahora.
Bueno, ya que está mencionado el ejemplo, yo quiero decir que la seguridad pública es una de las prioridades y las retribuciones salariales previstas para esa actividad están en sintonía con la prioridad definida. Son incrementos que están claramente por encima del promedio, claramente por encima. Así que la prioridad se respetó. Pero yo me estaba orientando hacia otra reflexión. Yo creo que el Parlamento va a analizar detallada y rigurosamente, responsablemente el presupuesto. Y desde nuestro punto de vista, yo quiero decir que nosotros, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, no nos quedamos con nada. Pusimos todo lo que tenemos en este presupuesto, absolutamente todo.
Claro, pero es un hecho que para conseguir, por ejemplo, el objetivo con respecto al presupuesto de la educación, hubo que recortar por otros lados.
Hubo que recortar por otros lados.
Y ahora van a saltar los malestares o los reclamos de quienes han alimentado determinadas expectativas.
No lo creo, sinceramente, porque son recortes muy medidos, muy estudiados. Se dejó de lado algún proyecto, se recortaron los gastos de inversiones en un porcentaje limitado, 6.5% para 2009, nada más. Las inversiones de los demás incisos de la Administración Central. Pero en todo caso, como decía recién, nosotros pusimos todo lo que tenemos. No sé si soy claro. No nos hemos quedado con nada. Esto es lo que el país puede, desde el punto de vista de su situación actual, de los acuerdos con los organismos, de la coherencia entre el presupuesto y el programa financiero, todo lo que el país puede plantear.
Pero entonces, no hay ningún margen para modificaciones de fondo en el
proyecto. Bueno, yo no quiero hacer afirmaciones terminantes de ese tipo, pero sí quiero decir, esto es lo que, según nuestra modesta manera de ver las cosas, el país puede plantearse. Y lo quiero dejar ahí sin otra afirmación ni ningún otro comentario.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Contador Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, le agradezco su presencia esta mañana en los estudios del Espectador y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Sí, ahora tenemos meses de presupuesto.
Más de una oportunidad del año.
Para retomar estos...